Estuvimos anteayer en Plotier, estuvimos anoche en Ehuecú, en El Cholar, hoy estamos acá en Zapala, mañana en Capital. Así que bueno, recorriendo toda la provincia con mucha intensidad, con mucho compromiso y bueno, y muy contentos porque la verdad que la recepción siempre es muy buena en todas las localidades. Está como generalizado, digamos, la buena recepción. Así que para nosotros es bueno eso porque se ha instalado nuestra propuesta política, que es una propuesta, quizás, yo como referente tengo muchos años de gestión, pero el Frente Neuquino tiene dos meses de vida. Haber debutado con 65.000 votos para nosotros realmente es muy potente, es muy fuerte, pues son votos propios, no son votos ni de Cristina ni de Macri, son votos reales, no son votos prestados.
Esto en alusión a las PASO, digamos, en para ustedes fue buena la elección.
Y fue buena en el sentido de que hubo una división en cuatro de todas las fuerzas rondando los 70.000 votos y me parece que cuando irrumpe la nacionalización de la elección se rompe el esquema de la provincia y la gente es muy influida por las redes y muy influida por la televisión. Logró dividir tanto el voto en la provincia, pero no es el escenario de la provincia. El escenario de la provincia va a estar después del 23. Nosotros entendemos que en el escenario va a quedar el MPN y nosotros para disputar la intendencia y la gobernación.
Ahora, usted habla, digamos, entre línea de la nacionalización de las, de las elecciones, pero son elecciones nacionales.
Son elecciones nacionales, por eso hubo una dispersión tan grande de los votos. No es una elección provincial, y por eso coincidimos que como fue una elección nacional, va a haber otra discusión que va a ser la provincial y la municipal.
Ajá. O sea que, a ver, Cambiemos y Unidad Ciudadana para después del 23 de octubre, ¿no van a existir, dice usted?
No, como fuerza sí, pero lo que no hablamos como referentes, digamos, pues esa fuerza después hay que corporizarla, hay que meterle un referente, un dirigente, que pueda captar la misma cantidad de votos. Esto es lo que nosotros planteamos y el señor Schleder, yo creo que la gente ni sabe quién es el candidato de Cambiemos. Entonces es abstracto, o es una marca que va a tener su peso específico a la hora de discutir la provincia, pero si no tiene uno que lo represente con trayectoria o con gestión, es más difícil, digamos, posicionarse en una polarización con el MPN.
¿Qué cree usted? ¿Que la gente votó a Quiroga, entonces, teniendo en cuenta que Schleder no saben quién es?
Votó a Macri.
¿Sí?
Absolutamente, porque es nacional. Votó a Cambiemos, al sello Cambiemos. Ajá. Y votó en contra de Cristina. Y algunos votaron a favor de Cristina, otros en contra de Cristina. Y eso a nosotros trajo un gran perjuicio, ya que bajamos en la expectativa que teníamos de votos.
¿Por qué cree que ganó el Movimiento Popular Neuquino sin trabajar prácticamente, sin mover prácticamente?
¿En Zapala?
Sí.
Yo la verdad que, producto de esto, nosotros teníamos números antes, unos 20 días antes, donde estábamos polarizando con el MPN nosotros, en todas las localidades casi. Vino la irrupción de la publicidad nacional y, bueno, se nacionalizó, como usted dijo. Y me parece que esto es producto de que se dividió en cuatro el electorado. No es el electorado para una intendencia. En una intendencia se polariza. En esas cuatro fracciones seguramente se van a juntar para ver quién puede ser el representante de la ciudad. Así que, como el MPN es oposición acá, naturalmente ha cosechado esos votos, entiendo yo. Al igual que nosotros, que tenemos una muy buena cantidad de votos, que superamos los 3.500 que aportamos para la intendencia. Creo que fueron 5.000 ahora, Pablo, ¿no? Así que, bueno, estamos también en una buena performance de crecimiento en la ciudad.
¿Estos números cambiarán ahora en octubre? ¿Irán a variar?
Nosotros tenemos referencias que el 21% de todo el electorado va a cambiar el voto. En ese marco...
Es muy alto, ¿eh?
Es muy alto.
¿21%?
Sí, es muy alto para la diferencia que hay entre el primero y el último. Entre el primero y el cuarto hay apenas 5.000 votos de diferencia, 6.000 votos. Puede haber una variación de cualquier tipo. Pero va a estar dividido en cuatro. Yo no creo que alguien polarice lejos. Va a estar ahí, pero puede haber variación de los lugares.
Ajá. Yo hace poco le preguntaba a un referente político cómo creía él que iban a salir las elecciones y él decía uno, uno y uno.
Sí.
Dejándolo afuera a Ramón Río Seco. ¿Usted cree que entra dentro de esos tres?
Nosotros creemos que estamos haciendo una buena campaña y creemos que estamos haciendo una buena propuesta que tiene que ver con defender a Neuquén. Primero defender los intereses de Neuquén, no los intereses de Cristina ni los intereses de Macri. ¿Está claro esto?
Sí.
Nosotros queremos defender los recursos naturales de Neuquén, queremos discutir la soberanía económica, queremos discutir la renta petrolera, queremos discutir cómo vamos a hacer un plan de desarrollo para Neuquén, queremos discutir un nuevo plan educativo. Entonces, entendemos que la gente tiene que diferenciar eso, cuáles son los representantes que van a defender a Neuquén. Martínez quiere representar a Cristina y defender los intereses de Cristina, y Schleder quiere defender a Macri, defender los intereses de Macri, que no son los intereses de Neuquén. Macri ha sido ruinoso para Neuquén. La caída de la inversión de cerca de 4.000 millones de dólares que se hizo sobre la cuenca representó una caída de la producción del 40% del petróleo y del gas. Así que bueno, creo que la gente tiene que elegir y quizás hubo como menos interés en las pasos, y me parece que ahora hay más interés en participar en las elecciones. Lo percibimos nosotros en la recorrida, en la gran cantidad de militantes que se nos acercan, en la gran cantidad de referentes de otros partidos que se nos acercan. Y yo diría, ¿por qué alguien se le puede acercar al cuarto? La razón es que nosotros somos la oposición al MPN, la verdadera oposición al MPN. Uh-huh. Somos los únicos opositores de hace 30 años al MPN. Lo hemos mostrado contra el CO. Siempre hemos tenido una visión distinta de gestionar, un criterio distinto de gestionar. Nosotros tenemos superávit, el MPN está fundido. Nosotros tenemos obra, el MPN no hace ninguna obra. Nosotros tenemos el 100% de servicio, el MPN tiene a 100.000 habitantes de la provincia de Neuquén sin gas natural. Entonces, ese es el contraste que la gente ve en una futura gobernación, en una futura intendencia. Yo creo que votar a este espacio de Frente Neuquino es votar el futuro. Nosotros queremos discutir el futuro, ¿sí? Y para empezar a discutir el futuro, nos tiene que acompañar con el voto el 22. Y el 23 estamos de campaña para la gobernación, más allá del resultado.
Más allá del resultado.
Más allá del resultado, no hay ninguna duda.
O sea, pierda o gane,
sí,
usted...
Sí, más allá del resultado, porque entendemos que tenemos una propuesta que es sólida, que tiene referencia, que la gente la acompaña, porque conoce cuál es la gestión y que me parece que es el camino que tiene que emprender Neuquén.
Ramón, digamos, entonces hay dos posiciones, leo de lo que usted me dice, hay dos posiciones que defienden a Neuquén. Por un lado, Alma Chanizapag, y por otro lado, usted, porque...
Yo creo que hay una sola, somos nosotros.
Pero Chanizapag dice lo mismo.
Y pero 50 años, miren cómo estamos. Mal nos defendieron, La verdad que muy mal nos han defendido,
Y en este contexto...
Fíjese la ley de hidrocarburos, que es depredadora con Neuquén, que las petroleras y el presidente de la nación o Puerto Madero se llevan el 93% de los recursos neuquinos. Quedan 7 en Neuquén. Si eso es defender a Neuquén, tendríamos que discutirlo, ¿no? Mm. O si vamos al norte y nos encontramos con el 70% de las rutas sin pavimentar. Si eso es defender a Neuquén, pues yo, la verdad que yo quiero defenderlo de otra manera. Yo defiendo a Cutralcó, 100% de cloaca, 100% de agua, 100% de luz, 100% de pavimento, espacio público, universidades, desarrollo tecnológico, cambio de perfil productivo. Digamos, me parece que dicen defender Neuquén, dicen levantar la bandera de soberanía y en Neuquén van y negocian todos los votos y permanentemente aceptan todos los programas de ajuste de todos los presidentes de la nación. Y no solamente lo hizo este gobernador, sino lo hicieron todos los gobernadores del MPN. Regalamos el gas a $1.50 al BTU durante 20 años. Si eso es defender a Neuquén, yo lo pondría en reserva, ¿no?
En este contexto, ¿qué piensa de la discusión que ha planteado Vidal ahora ante la Corte Suprema por el tema de los fondos del conurbano?
En principio...
¿Cómo cree usted que debería haber sido eso?
Yo creo que hay que discutir una nueva ley de coparticipación federal y una nueva ley de coparticipación municipal. Pero para discutir una nueva ley de coparticipación federal o una municipal, hay que ampliar la torta primaria. Si no, no se puede discutir. Si no estamos discutiendo, ahora le instalan la discusión a los gobernadores contra Vidal o Vidal contra los gobernadores, que es una discusión semántica, porque en realidad lo que no alcanza es la plata. Si no amplían la torta, nada se puede discutir. Yo creo que hay que ampliar la torta y darle lo que corresponde a Vidal y darle lo que corresponde a los gobernadores. ¿Me entiendes? Porque todos necesitan recursos.
¿Dónde sacamos para ampliar la torta?
A través de una ley. Se redireccionan los recursos para poner... Si usted dice, yo reparto un 29%, establezco a través de una ley que sea el 35%. No se puede hacer en forma arbitraria ni en forma compulsiva, se puede hacer en forma progresiva. Una ley de coparticipación municipal es exactamente lo mismo. No le conviene ni al presidente hacer una ley de coparticipación federal, ni al gobernador una ley de coparticipación municipal. ¿Sabe por qué? Porque les gusta tener de rehén a los intendentes y de rehén a los gobernadores. Esta es la democracia que tenemos. Nosotros no compartimos ese modelo y creemos que hay que discutir una ley de coparticipación municipal. Y estamos en contra de que el gobierno ceda cualquier centavo para la provincia de Buenos Aires. Los porteños quieren todo para ellos. Es decir, los porteños piensan en los porteños. El presidente piensa en la capital y piensa nada más que en la provincia de Buenos Aires porque están los votos. Entonces, creo que hay que oponerse, pero más allá de oponerse, porque no te puedes quedar con eso, decir cómo se soluciona a través de una nueva ley de discusión donde se discuta la base primaria de la coparticipación. Que es decir, qué torta le distribuye a los gobernadores y qué torta le distribuye a los intendentes. ¿Sabe por qué al gobernador le conviene discutir una nueva ley de municipio? Porque él así está cómodo, pues tiene de rehén a todos los intendentes y también a los pobres neuquinos, ¿no? Ajá. Sin pavimento, ¿sí? Sin educación como corresponde, sin desarrollo estratégico, sin desarrollo turístico. Entonces, bueno, los neuquinos tienen que reflexionar sobre esto y la verdad que uno cuando recorre la ciudad se encuentra con ciudades como Zapala, con más del 60% de la ciudad sin pavimentar. Y eso no resiste análisis. En una provincia rica. Uno va al Cholar y si no se mata en la camioneta pasa raspando. Sí, porque no tiene pavimento y tiene 102, 110 años. Y va al Huecú exactamente lo mismo. Y va a Chosmalal y va al barrio Uriburu y no tiene señal de teléfono. Entonces, si así defendieron a Neuquén durante 50 años, la verdad que me parece que hay que reflexionarlo, ¿no?
¿Por qué la gente durante 50 años lo siguió votando?
Porque primero los tienen de rehén a los intendentes y a la gente también a través de un plan. O me votás o te saco el plan, ¿sí? La gente tiene que liberarse de eso. Y en la medida que
Pero es bastante difícil salir de casa y que papá no me mantenga, ¿no?
No, es difícil, bueno, pero por eso hay que cambiar la mente, hay que cambiar la conciencia. Y si no hay cambio de conciencia y dignidad para defender lo que nosotros creemos que hay que defender, que es el trabajo, el desarrollo, la educación, se hace con militancia. Nosotros lo hicimos en Cutralco, nosotros salimos adelante, podemos tener superávit fiscal, podemos crecer, podemos tener autonomía de pensamiento porque tenemos soberanía política y soberanía económica. Si los intendentes no dicen nada y están en total desacuerdo con el gobierno provincial, se callan la boca sistemáticamente, es más, son a veces colectoras del propio gobierno porque le dan los votos para sacar para sacar los créditos, son socios del gobierno, la gente de la oposición se dedica más a hablar de mí que del propio MPN. Usted agarre los últimos 60 días los diarios.
Pero tal vez sea porque usted da más para hablar.
Yo doy más para hablar porque nosotros decimos las cosas como hay que decirlas. ¿Sí? Fíjese usted, Martínez, sale por C5N, ¿sí? Sale discutiendo que va a ser representante de Neuquén. ¿Usted lo escuchó decir algo contra el MPN?
No.
¿Leyó
recuerdo,
algo?
No recuerdo.
Usted es un gran lector.
Usted es un gran lector
por donde trabaja. Entonces, ¿vio? ¿Me entiende lo que le digo? Son socios. Son funcionales al MPN. Ellos son los cómplices de que el MPN hace 50 años que
no
gana.
Una discusión que nosotros hemos planteado acá siempre es que a Mauricio Macri le conviene tenerla a Cristina Fernández de Kirchner.
Claro,
es decir,
porque polariza.
Hay una conveniencia,
claro,
ahí, ¿no? Eso
porque
es
polariza. Polariza con la con el antipenorismo, polariza con la corrupción. Inventada o no, polariza con eso. Entonces te conviene. Uh-huh. Y tanto el PJ como el propio radicalismo siempre han sido funcionales al MPN. Nosotros no. Y yo lo demuestro, ¿cómo no? Porque a mí me pueden subjetivamente objetar mis alianzas, mi estrategia para construir política. Ahora, que se acuerden que Soledad ganó porque nosotros venimos a apoyarla acá. Y nadie critica eso, no sé si se me entiende. Entonces,
sí,
nos quieren poner por izquierda, pero en realidad nosotros somos los que hacemos siempre el esfuerzo para competir en cualquier escenario y en cualquier ciudad contra el MPN. Así como apoyamos a Soledad, apoyamos a Quiroga. Lo de Quiroga estaba mal, pero lo de Soledad estaba bien. Pongámonos de acuerdo.
Ajá. No había hecho esa lectura.
Bueno,
claro.
¿Me entiendes lo que digo? Usted me quiere decir, no, porque Quiroga, porque este me pone la foto con Quiroga.
Sí.
Primero, Quiroga fue candidato a gobernador por el kirchnerismo. También recordemos eso, que muchos se olvidan, ¿sí? Darío Martínez fue primer diputado por el quiroguismo en la última gestión. ¿Me entiendes? Yo no tengo prejuicios. Yo sé por qué lo hago. Yo digo apoyo a Soledad, bajando nuestro propio candidato, con todo lo que significa la ruptura esa, entendiendo que el adversario a vencer en esta provincia, para cambiar esta provincia, es el MPN. Y en cualquier localidad, o en cualquier comisión de fomento, en cualquier paraje, en cualquier ciudad, que alguien se precie y gane el MPN, nosotros lo vamos a apoyar. Digamos, definir claramente que nosotros no somos funcionales al MPN, ni somos socios del MPN.
Es un frente anti-MPN.
No, no somos anti, nosotros tenemos una alternativa de gobierno, somos una posición, una mirada distinta de gestionar, no somos, no somos anti-el MPN, tenemos una visión distinta de cómo se gestiona, con dignidad, con autonomía, con soberanía y con gestión.
Está bien. En este contexto yo lo he hablado con varios referentes políticos que a mí me parece, ojo, que la oposición, y tal vez lo tenga que exceptuar a usted, pero digo, la oposición no le quiere ganar al partido provincial.
La gente sí.
¿Y por qué no le quiere ganar al partido provincial? Porque me parece que no se animan a gobernar la provincia.
Nosotros sí nos animamos. Yo le cuento que...
Pero usted me dice la gente sí.
La gente sí. Gente? No, la gente común. ¿Sí? Porque la gente común, ¿sabes qué nos dice a nosotros? Que ustedes no lo tienen acá, porque eso no está escrito en ningún lado. Júntense.
Bueno, pero yo se lo he propuesto
y quiere que le diga una cosa.
Dicho a Darío Martínez cuando ha estado
y quiere acá. Que le diga una cosa. A la gente no le interesa que se junte con Quiroga ni con Darío. Lo importante es que se junten. Para la gente, porque la gente... es importante ganarle, es importante cambiar la historia, es importante cambiar la gestión, cambiar la mirada, ¿me entiendes? Y con esa simplicidad, porque la gente es más simple en el análisis que nosotros.
Sí.
Es menos subjetiva ideológicamente, ¿me entiendes? Entonces dice, júntense que le van a ganar. Si ustedes se juntaban con Quiroga en el 2015, le ganaban. Ahora, usted dígale eso a un kirchnerista. O uno que tiene, digamos, la doctrina, digamos, nada más que para figurar en el partido, porque después va y negocia los votos allá en la Cámara de Diputados, ¿sí? Como Bertoldi. Nosotros no negociamos ningún voto. Si nosotros salimos adelante en Cutralcó es porque nosotros nos paramos, nos pusimos de pie. Conseguimos recursos, conseguimos el mangrullo, pero conseguimos administrarlo bien, porque uno puede tener plata, como tiene Cutralcó, como tiene Plaza Huíncul, y usted compare Plaza Huíncul con Cutralcó y se va a dar cuenta dónde gobierna el MPN y dónde gobierna este espacio.
Ramón, habló del mangrullo. Hay políticos zapalinos que van a presentar una propuesta o un proyecto en el Consejo Deliberante para ser acompañados, para que sea presentado en la legislatura de la provincia para coparticipar lo que recibe Cutralcó del mangrullo. ¿Usted qué cree de eso?
Yo lo que digo es que tienen que luchar y ponerse de pie y que sus dirigentes reclamen lo que le corresponde a Zapala. Su intendenta y ellos mismos, que son y sus diputados, que reclamen lo que entiende que a Zapala le corresponde, no sacándole a Cutralcó. ¿Cómo le va a sacar a Cutralcó? Si Cutralcó no va a estar de acuerdo. Entonces hay que sacarla a la provincia, que la provincia tiene mucho yacimiento para darle. ¿Se da cuenta de lo que yo le decía? Que siempre es con Cutralcó. Porque hay una acción deliberada para que nosotros no ganemos, no compitamos, ¿sí? De la propia oposición.
Claro, de la propia oposición.
MPN, de la propia oposición, ¿no? Porque termina siendo funcionales.
Ahora,
Vio que el PJ tenía 12 diputados hace 15 años, ¿no? Ayer me la describí bien una persona grande de PJ. Dice, el PJ tenía 12 diputados, era una chacra, dice. Después se convirtió en una quinta y hoy tiene un kiosquito. ¿Me entiende? Van por un kiosco, por un diputado, por un concejal, ¿sí? A ver cuánto vendo el voto, cuánto me toca votar.
Antes de dar paso usted me lo dijo eso, que tenían un kiosco en realidad.
Tienen un kiosco, ¿me entiende lo que le digo? Entonces, ellos no tienen vocación de cambiar las cosas. No tienen vocación de cambiar las cosas.
O sea, ¿les conviene estar ahí de esa manera?
A los tres dirigentes, pero a la gente no le conviene, porque a la gente le falta el pavimento, le falta el desarrollo productivo. Estuvimos ayer en un curso de quinto y cuarto año del Cholar. Está el futuro ahí. No pueden venir a estudiar ni a Zapala. Si ese es el futuro de la defensa de Neuquén que hicimos durante 50 años, ¿me entiendes? Yo creo en otro modelo político. Nosotros somos un modelo político sustentado básicamente en la educación. En la educación, para transformar, en el desarrollo, en la reconversión productiva. No depender solamente del petróleo y del gas, como seguimos dependiendo hace 50 años. Sí, además de regalarlo, dependemos solamente de lo poco que nos dan. Entonces nos perdimos un tiempo precioso, que en los momentos de oro del petróleo no haber hecho la reconversión productiva. 50 años perdimos. Y me parece que tenemos que trabajar en desarrollo productivo, en parques tecnológicos, ¿sí?, en parques industriales, en desarrollo logístico, en desarrollo de universidades, en un programa claro de turismo. Está todo por hacerlo, porque es una provincia extremadamente rica, tremendamente mal administrada.
Sí.
No, quiero hacerte una aclaración que tiene que ver con esto. Nosotros el año pasado hicimos una presentación en la legislatura de la provincia como espacio político de Zapala, reclamándole a la provincia de Neuquén la cesión de las áreas residuales que no están entregadas a distintas empresas o a localidades, como pasa en este caso con el Mangrullo, para que la municipalidad de Zapala pueda empezar a generar explotación sobre determinadas áreas para procurarse recursos que hoy no tenemos. Esas áreas hoy no están concesionadas, o sea, no producen nada, con lo cual no le estaríamos sacando a nadie alguna coparticipación. Yo le diría a los concejales del Movimiento Popular Neuquino que si quieren hacer algo en serio y no especulando con enfrentarse con un intendente de X, que trabajen sobre ese proyecto, que yo los invito a que lo trabajemos juntos, que vayamos a la Cámara de Diputados, que vean que el proyecto está presentado, que se lo presentamos al vicegobernador, que se lo presentamos a todos los bloques políticos en la legislatura, y que probablemente ahí esté el futuro para Zapala. Probablemente en ese proyecto de ley esté el futuro para Zapala, y los invito a que lo vean y que lo podamos explorar.
Ajá. El tema es que es muy raro. ¿Ustedes lo presentaron cuándo?
El año pasado.
Y todavía no hay noticias.
No hay noticias porque evidentemente no quieren en realidad tratar esto. Lo que están planteando los concejales del Movimiento Popular Neuquino es enfrentarse con Ramón Río Seco, en realidad. Entonces, ahí está la clave de lo
nosotros no tenemos la gobernación todavía.
Bueno, ahora con José, en realidad, no con Ramón.
No, es con Ramón, que se trae.
Le puedo decir a los compañeros del MP, le puedo decir compañeros, que si nosotros agarramos el gobierno, vamos a hacer una ley de coparticipación municipal a los 3 meses de gobernar.
A los 3 meses de estar en el
gobierno. A los
3 meses,
gobernador, no tenga ninguna duda.
¿Sí?
Sí. Porque nosotros tenemos plan de gobierno. El MPN es un modelo agotado. Se quedó sin iniciativa. Tiene una visión estratégica vieja del desarrollo, de lo que la gente necesita hoy, de los jóvenes, lo que necesitan los jóvenes. Entonces, damos gobierno eficiente y gobiernos modernos. Y gobiernos con iniciativa. Están sin iniciativa, están paralizados. Apuestan todo a los pilotos del petróleo, que son todos negociados. Son todos negociados y encima entregan la riqueza porque dejan el 10%, el 8% regalía y se llevan el 90% a las petroleras y YPF a través del presidente. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros vamos a ir por más regalía. Y con eso vamos a discutir la nueva ley de coparticipación municipal.
Una cuestión importante en esto es: si usted fuera gobernador, ¿ya tiene pensado el equipo con quién va a trabajar, cómo va a trabajar? Porque hay que tener gente, ¿eh?
No, mentira. Para hacer negocio político hay que tener gente. Con poquito, con 10 personas gobernar la provincia.
No me digas.
Pero olvídese.
Sí. No es cierto.
Yo le cuento una cosa. Nosotros tenemos el 60%, 66% del gabinete en empleos municipales.
¿En Cutralcó?
Sí, y es el municipio más eficiente de la provincia.
¿Después de Neuquén, o antes que Neuquén?
Pero lejos, después de Neuquén. Neuquén tiene... está lleno de pobre. Lo de Pecci es puro humo. Él tiene superávit lleno de pobre. Ese es superávit del cementerio, ¿vio? En silencio, todo muerto. Vas al oeste, yo lo invito al oeste a usted, al barrio Belén.
Lo invito
al barrio Belén, lo invito al barrio Hipódromo, lo invito y vas a ver lo que es la pobreza estructural. Entonces, eso no es tener superávit, eso es tener déficit social.
¿Y por qué gana?
Ah, gana. ¿Qué
viene ganando?
Gana arañando, y porque lo apoyamos nosotros la última vez, igual que la compañera Soledad.
Pero
nunca lo agradeció, ganó por nosotros.
Ah, sí. ¿Nunca hubo reconocimiento ahí?
Vio lo que es ser ingrato.
Pablo no dice nada.
Vio lo que es la ingratitud.
Nunca un agradecimiento. Bueno, a ver, y esto, en el marco de los agradecimientos, usted es amigo de Pecci Quiroga.
Soy amigo.
Siempre lo
pero
ha dicho.
Pero está lleno de pobre la ciudad, por más que sea mi amigo, se lo digo a él.
¿Cómo es eso?
Tiene la ciudad llena de pobre. Tiene 100.000 personas bajo el nivel de la pobreza en la capital.
¿Se trata así a los amigos?
A él, veníamos recién discutiendo en el auto, yo lo estaba cuestionando. Pregúntele a él cómo lo cuestiono, ¿eh?
Sí.
Pero si no, yo creo que la base de la amistad es la verdad. La base de trabajo, sí, eso, es la verdad.
Sí, totalmente de acuerdo.
¿Usted qué creía? ¿Pechi rubio, de ojos verdes, alto y que no tiene ningún pobre en Neuquén? Vaya al oeste y se va a dar cuenta. ¿Sabe la paradoja de esta provincia? Que el oeste tiene 150.000 habitantes y tiene, debe tener 80.000, 90.000 votos, que teóricamente definen el destino de Neuquén. Paradójicamente, la gente con más poder real en la democracia, son los que poder están. Yo no entiendo nada. Yo les digo, ustedes tienen que ponerse de pie y defender los intereses de ustedes. Ustedes tienen en sus manos el cambio de Neuquén, porque tienen el voto. Y son los peores que viven. Entonces, bueno, yo creo que hay que hacer una reflexión sociológica también del tema, ¿no? Pero más allá de eso, la falta de cloacas, la falta de gas, la falta de agua potable, sí, en las tomas. Es decir, una ciudad que está llena de tomas, no va a decir que una ciudad bien administrada. Una ciudad bien administrada, una ciudad que tiene planificación, que entrega los lotes como corresponde, que no hace negocio inmobiliario.
A ver, en el plano sociológico, sería muy interesante en algún momento que lo habláramos. Ahora no tenemos mucho tiempo, porque sé que su tiempo también es bastante acotado, pero la Argentina en gran medida vive como vive, y sin embargo sigue ganando el peronismo. Mente que ahora hay
ahora perdió
sí, y hay, sí, hay un liberal, pero digamos, siempre ha ganado el peronismo a lo largo de la historia de la República Argentina. Y sin embargo vive de esta manera también, gran parte de la Argentina.
Gran parte de la Argentina, pero se lograron, digamos...
Porque escúcheme esto, usted va a Formosa, o a Misiones, sí, o a Chaco, no tienen gas, no tienen cloacas, el agua que toman la toman del Paraná, sale marrón el agua.
Yo no la voy a defender a, lo, ganan, a los gobernadores de Formosa, pero
ganan
yo, le,
ellos.
Yo le cuento una cosa. El marco de calidad de vida que tenían hace 15 años no es el que tienen hoy. El marco de crecimiento que han tenido las provincias del noroeste ha sido explosivo en los últimos 15 años, producto de políticas activas, ¿no es cierto? Uh-huh. Por supuesto que estaban...
Eso sigue estando, por supuesto.
Estaban en 50 y hoy están en 25, no sé si me entienden, sigue el sí, 25% a 30 de pobres, pero estaban en el 50 y pico. Entonces hubo un proceso de inclusión social, un proceso... de políticas activas que tengan que ver con eso, con el ascenso de la calidad de vida de la gente. Ahora, dejemos a todas las provincias de lado,
sí, dejemos a
y vayamos a nuestra provincia. Esta provincia es la provincia más rica de Latinoamérica. ¿Estamos de acuerdo o no,
sí,
estamos de acuerdo?
Sí.
Pero no solamente...
En algún momento fue el Dubái de América, digamos.
Es el Dubái de América. Lo que pasa es que es el Dubái de América con calidad de vida, digamos, de en algunos casos de Haití. Usted vaya al oeste y se va a dar cuenta que es calidad de vida de Haití. Entonces, el problema de esta provincia es que está mal administrada, porque esta provincia está para... no tiene otro destino que no sea exitoso, no tiene otro destino. Lo que hay que elegir son dirigentes que pongan ese valor, esos recursos en la gente y en el desarrollo para que la gente viva mejor. Esta provincia no se merece que alguien no tenga gas natural. Esta es la provincia que le provee el 40% del gas a la República Argentina. Esta provincia tiene el segundo reservorio de gas del mundo y tiene gas para 400 años. Entonces, y fíjese lo que estamos discutiendo. Acá, en Zapala, del 35-40% de la gente no tiene gas natural. Si es un modelo justo,
por eso, pero ¿está tenemos mal que rediscutirlo. ¿O está bien administrada para algunos y para la mayoría no?
Está mal administrada para las mayorías. No es un gobierno de mayorías. Es un gobierno de una corporación de 50 años que tiene una estructura jurídica, política, armada, que le garantiza ganar. Más empleo público, tiene a todo mundo cooptado, a los jueces cooptados, tiene a la policía cooptado, tiene a los intendentes sometidos. Entonces es un modelo muy potente porque hay sometimiento, porque hay miedo. Entonces lo que hay que salirse y romper ese corset. Nosotros siempre lo rompimos y por eso nos va bien.
Le va bien a Cutralcó.
Excelentemente bien. A Cutralcó tiene superávit fiscal hace 10 años. 10 años superávit fiscal, tiene el 98% de la ciudad pavimentada. Yo invito.
¿Solucionó el problema del agua?
Hicimos un acueducto nuevo, 150 millones de pesos.
¿Lo pagó Cutralcó?
Lo pagó Cutralcó.
¿Cutralcó si pagó esperamos, el acueducto ese?
¿Sí? Sí. Si esperamos la provincia, íbamos a estar muertos.
Mire que mañana hablo con Alma Zapá.
Hable con Alma Zapá. Alma Zapá no conoce Cutralcó, así que ni debe saber de ese
no
tema.
No me dije.
Si Alma Zapá es la provincia de Buenos Aires, ¿cómo a un porteño no va a preguntar en Neuquén?
Pero no es que no conozca. Y porque no es que no conozca.
Pero no se ría. Si vivió 60 años en la provincia de Buenos Aires. Vio que parece una estanciera la provincia de Buenos Aires, no parece una neuquina. Le damos un poncho neuquino bien mapuche para que se ponga.
Esto, nobleza obliga, digo, le tengo que preguntar sobre Salaburu y Álvarez. ¿Se fueron de...?
Ellos siempre se fueron, ellos se fueron en el primer día que se decidió hacer la alianza con nosotros, porque en el Congreso votaron en contra, ¿sí? Esa es la razón, nunca estuvieron, es decir, no se fueron porque nunca estuvieron. Es decir, aceptaron las condiciones del partido, pero ellos nunca militaron, nunca estuvieron aportando y militando al espacio.
Ajá. O sea que figuraban de nombre, nada más.
No figuraban tampoco, porque nosotros hicimos un acuerdo con el partido y ellos eran delegados, o no sé cómo se les denomina en el partido de ellos, delegados, y votaron en contra, por supuesto que aceptaron las condiciones del partido, ¿no?
Claro.
Nosotros tenemos un acuerdo con el partido, después lo que hagan los militantes no es una cuestión que nosotros podemos resolver.
Ah, está bien. ¿Y qué? ¿Y en este caso es lo mismo con los que se pasaron del Movimiento Popular Neuquino y de la Unión Cívica Radical o no?
Es lo mismo, es lo mismo, porque nosotros ¿qué decimos? Primero estas definiciones que yo le planteaba de defensa de la soberanía, discutir un nuevo modelo político, discutir un nuevo modelo de infraestructura, discutir un modelo que está agotado. Y para ello decimos que hay que construir un frente horizontal, que es lo que estamos tratando de construir nosotros. Tenemos 4 o 5 partidos y seguimos en ese espacio, abriendo las puertas para que todos los referentes, líneas, que se sientan incómodos, que crean que este es el espacio, puedan acercarse. Lo hizo la lista rosa, lo hizo la lista verde manzana, lo hizo una corriente grande de Vidal, de Cambiemos. Y no tenemos ningún problema en que se acerque. Lo hizo mucha gente del MPN en forma anónima. Nosotros tenemos... no sé si está bien la palabra, una desbandada del MPN al sector nuestro. Pero gente que está cansada, de que no tiene respuesta al modelo. Son neuquinos. Son neuquinos que creen que hay posibilidad de obtener un gobierno distinto, con iniciativa, con fortaleza para defender a los neuquinos. Sí, y si quiere, la verdad que uno se siente muy mal, porque uno una vez se piensa, la verdad que quieren poco Neuquén, ¿eh? Porque cuando uno va a Las Coloradas se encuentran con grandes problemas de déficit estructurales, cuando va Mariano Moreno, cuando va al interior profundo, es tremendo el abandono que hay sobre los pueblos del interior.
Uh-huh. Y bueno, no hay que ir muy lejos, ¿no?
No hay, hay que ir acá unas 10 cuadritas nada más.
No hay que ir demasiado lejos. ¿Qué piensa de lo que dijo Vidal, que dijo que usted era un carancho?
Y yo le digo,
Vidal era el porque por ahí me va a decir, ¿y quién es Vidal? Pero el rival de Sleretch en la interna
gobernadora
de
la próxima semana.
No, ¿ah? Estoy hablando del diputado de Neuquén.
No, ni lo conozca Vidal, qué sé yo, no sé qué puede decir, porque pero en realidad nosotros tenemos las puertas abiertas, puede venir todo el mundo a trabajar con nosotros. Por supuesto Vidal no, porque Vidal es un aliado estratégico del MPN, sistemáticamente le vende el voto, así como estoy diciendo, tómelo como le digo. Sí, usted fíjese, vaya al libro de sesiones, se va a dar cuenta que Vidal votó sistemáticamente desde hace 8 años en favor del MPN. Y después se presenta como opositor. La verdad que no resiste análisis la posición de él. Nosotros hemos votado siempre en contra.
¿Cuánto puede valer un voto?
El que sabe bien es Vidal.
Le dejé la pregunta picando, ¿no? Sin lugar a duda. Bueno, después de las PASO, ¿usted se replanteó por ahí que a lo mejor si hubiesen estado juntos con Unidad Ciudadana hubiesen ganado esa...?
Absolutamente, elección? Teníamos el 34-35% de los votos. Pero el problema es que ellos me expulsaron en un congreso del PJ. ¿Se acuerda que me dejaron afuera?
Sí.
Dijeron, vamos a hacer las alianzas, tenemos un partido abierto, creemos en los frentes, como desde el año 45 cuando Perón abría el Frente Justicialista, el Frejuli, el Freque, no sé, todo lo que ha hecho durante 50 años, y vamos a hacer un frente con todo, pero menos con Ramón Río Seco. Eso se llama exclusión, nos dejaron afuera, entonces nosotros lo que hicimos es armar nuestro propio espacio, y la verdad que estamos comprometidos en esta elección, pero estamos muy confiados en que el escenario va a ser muy favorable después del 22. Después del 22, inclusive el 22 va a ser favorable, pero después del 22 va a ser favorable porque comenzamos a discutir el futuro en Neuquén.
¿Rediseñó la campaña?
La rediseñamos la campaña. Más reuniones, más redes. Nosotros no trabajamos con las redes porque confiamos en que veníamos bien. Creo que pecamos de confianza. Así que estamos trabajando con mucha reunión, mucho acercamiento con la gente, y muchas redes. Uh-huh. La verdad que eso es lo que hicimos y sentimos que nos va bastante bien y confiamos en que vamos a tener una buena elección del 22, pero más allá de eso, más allá del resultado, nosotros estamos de candidato a gobernador al otro día y estamos convencidos que esa nacionalización va a pasar a ser una localización provincial.
Leí algo de Jesús Escobar hace algunos días y dice que usted se negó al espacio y dice que le propuso a usted ir de manera conjunta en las elecciones y usted se negó, usted dijo que no.
No, porque nosotros en realidad teníamos la expectativa de hacer una interna con el PJ, que estábamos siempre trabajando juntos. Yo como tenía la expectativa esa, nunca cerré con él porque no... Pero bueno, no va a faltar la oportunidad que estemos juntos.
¿Con Jesús?
Sí, seguro.
¿Sí?
Y con el PJ también, más allá de lo que digamos hoy. Me parece que, más allá de los dirigentes que son kiosqueros, ¿sí? Me parece que la gente del PJ espera cambiar esta provincia. Hay mucha gente peronista. Sí, hay mucha gente que votó a Cristina, no votó a Darío. Darío cree que los votos son de él, los votos son de Cristina. Entonces esa gente cree que se puede hacer otro Neuquén. Y nosotros convocamos a esa gente que nos vota a nosotros para empezar la campaña de transformación de Neuquén, que es el discutir el futuro del gobierno de la provincia.
Claro, pero pero usted se fue del lado de Cristina. ¿Por qué cree que el peronista que votó a Cristina lo votaría usted?
Porque sabe que el único que puede aplicar las políticas más eficientes y más inclusivas de la provincia de Neuquén somos nosotros. Lo puedo mostrar en Cutralcó. Cuando yo le digo a usted que nosotros tenemos el 100% de cloaca y de gas y de agua, estoy hablando de un ascenso social extraordinario. Porque la primera condición para ser pobre es no tener servicios. Entonces, cuando discutimos, hablamos de... Ese es el justicialismo intrínseco.
¿Cómo es eso?
Ese es el verdadero justicialismo. Es el verdadero peronismo, digamos. Todo lo otro es humo. Porque somos peronistas, pero no tienen cloaca, están muertos de hambre. Es decir, eso no es ser peronista. Nosotros decimos que... Un modelo inclusivo y un modelo eficiente. Es raro lo que decimos, pero se puede, es perfectamente compatible. Pechi sí tiene un modelo eficiente, pero tiene...
Pero 100, no es inclusivo.
Es exclusivo. Es excluyente. Y además le digo una cosa, es decir, la falta de servicio y el problema de la planificación, que es tremenda. Pueblo Neuquén crece para cualquier lado. Por eso tiene los problemas que tiene. Por eso está lleno de tomas. Entonces, si es un modelo inclusivo, podrá tener un modelo eficiente en lo económico, pero el saldo tiene que ser positivo en lo económico y en lo social. Si usted tiene un saldo positivo en lo económico y tiene un déficit tan grande en lo social, es un modelo injusto.
Claro. En las elecciones en Neuquén, las elecciones para renovar los concejales, ¿influye en la de diputado?
Sí, va a cambiar. Puede variar para cualquier lado. Porque puede sufrir el fenómeno contrario. Se puede localizar la elección. Puede salirse de la nacionalización, porque se discute el interés más cercano. Se discute la contaminación de los ríos, se discuten las tomas, se discuten los servicios, se discute la planificación. Entonces la discusión es otra. Puede cambiar y variar para cualquier lado. No estoy diciendo que va a variar para el lado nuestro, estoy diciendo que puede haber una variación muy profunda en la provincia, en la ciudad de Neuquén.
En esa elección.
En esa elección que puede variar la diputada, porque la gente vota correlativo.
Claro, ¿es estrategia de Quiroga?
Es estrategia de Quiroga, sí, sí, sí.
¿Sí?
Es estrategia de Quiroga junto con el BPN.
Amén de que son distintas formas de votar, ¿no? Creo que una es electrónica y la otra...
Pero en general uno vota en el mismo espacio. Una vez que define el voto, me parece que define...
¿Define en los dos ámbitos?
Me parece que sí.
El mismo camino.
Sí, sí, sí. Sí.
¿Qué cree de eso del voto electrónico en el país, digamos, lo quieren implementar?
Nosotros creemos que no ha servido en ningún lugar del mundo. Está en discusión en todos los lugares del mundo. Ya prácticamente casi todos los países que lo habían implementado lo sacaron porque se genera grandes sospechas, digamos, de fraude.
De fraude.
De fraude. Así que... Yo creo que hay que votar papel, no hay que tener miedo. Si medio, pierdo 2 minutos más, nada más.
Claro, sí, no es tanto. Es, no se gana tanto.
Tenemos 100 años de voto con papel y no pasa nada.
Claro. Por último, como en la película, de las elecciones, de su campaña, lo bueno, lo malo y lo feo.
No, bueno, tener una gran cantidad de militantes que tenemos en toda la provincia, tenemos un ejército militante nosotros. Eso es producto del trabajo, de la coherencia, de la propuesta. No, y lo malo creo que fue un error entre nuestro no haber visto la polarización nacional, la nacionalización de la elección. Creo que la subestimamos nosotros y fue un error nuestro. Y creo que tenemos que tratar de corregirlo ahora.
¿Y por qué no lo vieron? Porque estaba medio claro, digamos, ¿no?
No lo vimos porque no pensamos que se iba, digamos, a polarizar tanto. Y porque en el año 2013 no sufrió ese efecto. ¿Se acuerda cuando en 2013 sí. ganó Pereira y se sí. provincializó? Uh-huh. Porque hubo otros actores, seguramente, pero bueno, hubo otro fenómeno. Entonces pensamos que se iba a repetir ese fenómeno. Uh-huh. Y no se repitió.
¿Usted sabe que hay una dirigente del MPN que dice más o menos cosas parecidas a la suya, que es Lucila Crexel?
Lucila, sí.
¿Qué piensa de ella?
La verdad que no la conozco, pero sé que es bastante crítica con el modelo, es bastante crítica con la familia, por su propia familia. Y es bastante crítica, digamos, en el sentido de que el modelo está agotado y me parece que hay que avanzar hacia otro rumbo. No sé si ella dentro del MPN tiene esas condiciones ni va a tener el apoyo, porque el partido es una corporación. Y cuando uno opera en contra o opina en contra de la corporación, es difícil salirse. Y con las prácticas que el MPN tiene y con la lógica que tienen ellos, por más que ella venga como renovadora o u otra persona, uh-huh. Lo atrapa la estructura. La estructura, iba a decir una mala palabra, pero es una estructura, una corporación, sí, es un negocio. El gobierno, para los dirigentes del MPN, gobernar es un negocio. A ver, ¿quién puede robar más?
Hay un nombre al que la gente quiere mucho, que es Rolando Figueroa, sí. dentro de esa estructura. ¿Usted sí. qué piensa de él?
Es parte del establishment.
¿Sí?
Es parte del establishment.
Yo siempre, cada vez que hablo con él, a mí me parece que él fuera más peronista que los otros.
Sí, tiene una visión más progresista de la gestión, que se hace parecer a lo que nosotros pensamos. Pero bueno, cuando yo voy a Chosmalal, no aplicó mucho lo que piensa. No hay pavimento, hay problema de empleo, hay problema de vivienda, hay problema de toma. Vio que uno habla por los hechos.
Claro.
Yo los invito a Cutralcó y puedo mostrarle todo lo que digo.
Tengo a mi familia en Cutralcó. Bueno. Conozco bien Cutralcó.
Bueno.
Conozco bien, bastante bien.
Bueno, entonces todo lo que nosotros decimos podemos mostrarlo. Uh-huh. Y vio que el hombre habla por la obra.
Claro. Sí, también sé que usted dentro de su estructura siempre enfila mucho para el tema de las cooperativas, sí. para el tema de... O sea, que la gente haga su...
Yo le pregunto una
arme
cosa.
Arme su propia empresa, digamos, ¿no?
¿Se puede hacer otra cosa en el interior?
No así como estamos.
No se puede hacer otra cosa. Hay que darle herramienta a la gente y ponerse de pie a trabajar. A trabajar en autoorganización, en organización acompañada por el Estado, en desarrollo de parques industriales promovido por el Estado para que inviertan los privados o acompañado por el propio Estado. Uh-huh. Es decir, si el Estado no pone la mano fuerte en el interior, no hay posibilidad de que Zapala salga adelante, Mariano Moreno, Chosmalal. Y nosotros tenemos un gobierno eficiente económicamente, con superávit fiscal, con inclusión social, partiendo la base de los servicios, partiendo la base de la vivienda, de la tierra, como un elemento central. Pero también partiendo de la base del trabajo, ¿cómo nosotros creamos trabajo? Tenemos 150 cooperativas. Es un modelo medio raro, pero que a nosotros no funciona. Y que tiene que ver con ser eficiente, si quiere, liberal en la economía, porque es eficiente, pero muy social en cuanto a la distribución de esa riqueza.
¿Qué le dijo a la gente cuando le dijo, mirá, tenés que armar una cooperativa? ¿Cómo lo convenció?
Y no está fácil, unas 400 asambleas más o menos. Y sí, es difícil porque no es lo mismo ser dependiente que saber que tenés que administrar vos.
O sea que el fruto tuyo depende de lo que hagas.
Es producto de lo que hagas. Si yo te doy una vivienda para que construyas, si no me tengo vivienda, no cobras.
Claro.
Y termina siendo una regla de juego dura para todos. Uh-huh. Pero como es social, y como es inclusiva, y como vemos que tiene resultados, la gente rápidamente la adoptó y bueno, rondamos entre las 160 y 170 cooperativas de todo tipo. Y funcionan todas, ¿eh? Con muy pocos empleados municipales.
Claro, sí, tienen muy pocos.
Sí, muy poco y con una fuerte, digamos, participación social en el desarrollo económico de la provincia, de la ciudad. Ajá. Eso hay que hacer en todo el interior.
¿Se podrá?
Por supuesto, si estamos nosotros, sí.
¿Sí? ¿Se logrará?
Ah, pero absolutamente.
Yo lo que veo es que usted no dice nada raro. Lo que no entiendo es por qué no...
¿Por qué no lo hacen?
Claro.
¿Sabe por qué no lo hacen? Porque están atados al esquema de la estructura del MPN. ¿El MPN? ¿Cuál es la lógica del MPN? Salir de campaña, mentir todo lo que se pueda, prometerme mucho empleo público, toma lo que pueda, queda en deuda, vuelve de vuelta, Y eso no tiene salida. Nosotros no prometemos ningún empleo público de entrada para arrancar la campaña. La gente tiene que saberlo, tiene que escucharlo. Ningún empleo público, ni municipal, ni provincial. Lo tienen que saber. Y veo que se puede ganar igual las elecciones, se puede gobernar igual. Entonces creo que es el modelo distinto, partiendo de esa base. Pues miren qué tema, la tierra. El problema de la tierra es un problema moral en este mundo, o no es un problema moral. Uh-huh. Usted si tiene una familia, tiene un hijo, y es apalino, o vive en esta tierra, tiene derecho a tener un pedazo de tierra para construir su vivienda y vivir con su familia.
Sí, sí.
Pero mientras la tierra sea un problema de negocio inmobiliario, nunca va a haber solución. Porque primero es un gran negocio inmobiliario, ¿sí? Uh-huh. Para los dirigentes políticos, ¿sí? Se queda con la tierra pública urbana, se queda con la tierra pública de los perilagos, de las mejores tierras de la provincia, el MPN. Quiroga también lo repite, el esquema en la ciudad de Neuquén. Entonces, hay tierra para los ricos y no hay tierra para los trabajadores. Nosotros tenemos un concepto distinto. Uh-huh. Tierra para todo el mundo. Todo el mundo la paga, todo el mundo tiene servicios. Pero ninguno puede hacer negocio. Esa es la clave. ¿Me entiendes? Entonces, logramos entregar 6.000 terrenos con todos los servicios sin que haya ningún negocio. Ninguna sospecha de ningún concejal, ningún intendente, ningún funcionario que se haya quedado con un terreno.
¿Y eso cómo lo controla?
Porque tenemos una ley de emergencia de tierra.
Ajá.
Entonces, no solamente castigamos a los funcionarios, sino también a la gente, porque la gente tiene prohibido vender el terreno.
La gente tiene prohibido vender el terreno.
Por 10 años.
Yo adjudico un terreno,
sí.
Y por 10 años.
Por 10 años.
Por ley.
Por ley. Usted lo vende, se lo quito.
Ajá. Eso.
Termina el negocio inmobiliario. Se terminó el negocio inmobiliario.
Mecanismo de retrocesión.
Se llama. Jurídicamente es así.
Mecanismo
de retrocesión de dominio.
Pero sí. Que no hay inmobiliaria en Cutralcón, entonces.
No hay ninguna, hay dos o tres.
¿Y qué administran? ¿Alquileres nada más?
Alquileres, sí. No hay ningún barrio privado.
¿Y eso le jugó a favor o en contra?
A nosotros, y ganamos con el 60% en la última elección.
Políticamente le jugó a favor.
Pero más que a favor a nosotros, le jugó a favor de la gente. Si usted es un desempleado y tiene tres hijos, ¿que usted no tiene derecho a tener tierra? Le pregunto.
Sí,
¿tiene derecho?
Sí.
¿Tiene más derecho que quizá que tiene trabajo porque usted está vulnerable o no?
Uh-huh.
Entonces nosotros le damos social, pero con los cuatro servicios. Entonces tiene la misma calidad de vida que el que gana 200.000 pesos o gana 50.000 pesos. No sé si me entiende.
Ajá.
Eso se llama que el problema de tierra es un problema de Estado. Sí, y tener tierra en Cutralcó es un derecho.
Uh-huh. Usted
tiene que ser un derecho en la provincia.
Usted llega con los servicios y entrega la tierra.
No, nosotros le vendemos la tierra y comenzamos, apenas le vendemos, hacemos una manzana, por decir un ejemplo.
Sí, 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 sí.
La adjudicamos, la vendemos y comenzamos al otro día con los servicios, o al mes.
Sí, está bien.
Mientras la gente va avanzando con la construcción, nosotros avanzamos con los servicios.
Ajá.
Y también es una cuestión de confianza. La gente firma un contrato de confianza con nosotros.
Uh-huh.
A nosotros con ellos también, porque ellos nos tienen que pagar 60 cuotas eso.
El terreno.
Y los servicios.
Pagan todo en una sola cuota.
Todo junto.
Ajá. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque nosotros tenemos graves problemas de tierra acá en
Porque es muy fácil. ¿Sabe que el problema de la tierra no es los problemas de servicio de la tierra no es un problema de plata? Es un problema moral.
Uh-huh.
Se lo puedo garantizar. ¿Sabe quién pone la plata para hacer todo eso? La gente. ¿Cuántos hay desempleados? ¿10% Zapala?
Sí, creo que el último fue 12, el 14. Sí.
12. Bueno, pero el otro 86 tiene trabajo. ¿Estamos de acuerdo, no?
Sí.
Bueno. En todo caso tenemos que subsidiar al 12%, no al 86. No sé si me entiende.
Sí, sí, sí.
Entonces todos pueden pagar. Discutimos cómo. De acuerdo a lo que gane. Bueno, esos son distintos planes. No sé si
claro,
me entiende.
Claro, sí, sí, eso es otra
pero
cosa.
Pero el problema de la tierra funciona solo. Es muy dinámico en términos económicos. Genera una economía virtuosa entregar tierra, porque usted tiene, si usted, yo le doy un ejemplo, usted entrega 100 lotes mañana a Zapala.
Sí.
¿Sí? Y usted entrega el 10% al lote. Con eso se empieza a hacer las cloacas y el agua, que es lo principal, el agua potable. Pero usted al otro día está contratando un albañil para empezar a hacer la base. Ese albañil no va a golpear la puerta de la municipalidad. Lo contrató usted privado.
Uh-huh.
Y usted el otro día va y compra cerámico y compra cemento, ¿dónde? En el negocio de Zapala, ¿o no?
Uh-huh.
Entonces genera una economía virtuosa. Usted tiene pleno empleo entregando tierra.
Uh-huh. Realmente es, sí, bueno, es interesantísimo hablar con Ramón, yo siempre se lo digo, hemos hablado varias veces, esta es la segunda aquí en Zapala, le agradezco enormemente que nos haya visitado, bueno, y está invitado para cuando quiera.
Bueno,
para
un
venir
gusto.
De vuelta.
Un gusto.
¿Sí? Muchas gracias.
Gracias.
Gracias por haber venido.
¿Sí? Para acompañar.
Sí, por acompañar y por estar acá con nosotros, gracias. Ya nos vamos a juntar de vuelta y vamos a charlar. Bueno, ¿definieron ya el candidato a intendente o no?
No,
tiene que ganar el chofer primero.
Pero está definido quién va a ser el candidato a gobernador.
Bueno, pero eso lo tenemos más definido.
Gracias por haber venido.
Dice que si gana el 22 se gana la candidatura.
Si gana el 22 se gana, sí, la candidatura.
Un poco de presión le meto.
Pero está cerca. ¿Cuántos puntos quedaste del MPN?
Dos puntos.
No es mucho. No es mucho. ¿Le gana la Unidad Ciudadana en esta del 22?
Nosotros tenemos la expectativa de salir bien posicionados. No sé si con la Unidad Ciudadana, yo tengo otros números. Uh-huh. Lo veo muy complicado al MPN. Pero bueno, son números, nada más. Falta mucho.